Este domingo el pleno del Estado Mayor Conjunto de esa organización. ¿Sí le ve futuro usted como partido político a las FARC, senador Juan Manuel Galán?
Pues yo creo que la razón de ser de la negociación política que tuvimos y este acuerdo de paz es quitarle las armas y convertirlos en actores políticos. Ese es el sentido de un proceso de paz y de una negociación política. Ahora bien, yo estoy con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que ha exigido unas garantías en la Justicia Especial para la Paz para que las FARC, por ejemplo, entreguen los bienes que despojaron, no solamente las caletas. Se hablaba de que tenían bienes aparentemente legales como estaciones de servicio de gasolina, como tierras, fincas, casas, inmuebles, apartamentos, donde hay una declaración pormenorizada de esos bienes, de esas rentas, que permita ser aportada no para que hagan política, sino para que reparen a sus víctimas. La reparación de las víctimas, de los 8 millones de víctimas, no puede estar en cabeza exclusivamente de los contribuyentes y del Estado, sino en primera instancia de los victimarios, que deben aportar lo que tengan para reparar a las víctimas y no guardarlo y esconderlo para hacer política y ganar elecciones.
Pero de eso hasta el momento nada, ¿no?
Hasta el momento no hemos conocido una declaratoria. Se ha dicho que se han venido destruyendo las caletas, pero es que los bienes de las FARC no están solamente representados en caletas, están representados en lo que dije, restaurantes, hoteles, edificios, apartamentos, casas, estaciones de gasolina, todas esas fincas que despojaron, porque las FARC durante mucho tiempo en el top 3 de los mayores despojadores de tierras, pues ocuparon el número uno incontestablemente. Entonces, ¿dónde están todas esas tierras? ¿Aquí cómo las van a devolver? ¿Cómo las van a entregar? Eso necesitamos saberlo los colombianos, porque si guardan todos esos recursos para competir en política y generar un desequilibrio y una desventaja, pues vamos a vivir una situación absurda desde ese punto de vista. Y por otro lado, yo también coincido con el fiscal Néstor Humberto Martínez en que no se debe eliminar del todo la extradición como condición de cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC. Si las FARC cumplen, pues muy bien, se suspende la extradición. Pero si las FARC llegan a incumplir en cualquier momento, la extradición debe estar viva y debe estar plenamente vigente para ser un instrumento, digamos, que castigue el incumplimiento de los guerrilleros y de la cúpula de las FARC.
Ramiro Alonso Zapata, en Medellín.
Senador Galán, pues saludo especial desde Medellín con Ramiro Zapata. En estos próximos 45 años que está ya en entrados días a cumplir, le pregunto, ¿usted sería partidario de llegar a la presidencia? ¿Sería partidario de sentarse a dialogar con las BACRIN, donde muy seguramente con la salida precisamente de las FARC va a coger mucha más fuerza? Y lo otro es, ¿qué visión tiene del departamento de Antioquia? Antioquia en los últimos días o en los últimos meses se ha visto precisamente fuerte en el tema de vías, en el tema de los diálogos precisamente con las FARC, y en la renacimiento o en el fortalecimiento del departamento de Antioquia para mostrarse como ejemplo hacia otros departamentos.
Bueno, la primera parte de la pregunta, yo no dialogaría ni mucho menos llegaría a insinuar una negociación con las BACRIN. Las BACRIN fueron unos paramilitares mal desmovilizados, como se ha dicho recientemente, y eso viene de los gobiernos anteriores que lideraron ese proceso de paz con los paramilitares. Esas bandas criminales deben ser combatidas, deben ser sometidas a la justicia, deben ser desmovilizadas, porque hay regiones de Colombia que están sitiadas por estas bandas criminales, como por ejemplo Tumaco. Hace un mes visité Tumaco y realmente es un sitio que lo deja uno muy preocupado por lo que está pasando. 300 toneladas de cocaína salen por Tumaco cada año. Hay presencia del ELN, de reductos de las FARC disidentes, de las bandas criminales, del cartel del Golfo, de los carteles mexicanos que hacen presencia allí para poder obtener la posibilidad de sacar la cocaína en acuerdos con algunos colombianos para transportarla hacia por lancha, por vía marítima, hacia Centroamérica, hacia México y hacia el sur del continente. De modo que en ese sentido hay que trabajar una ofensiva estratégica que someta a estos grupos delincuenciales y criminales. Por otro lado, el departamento de Antioquia, que tuve la oportunidad de visitar hace ya una semana, en las últimas dos semanas he estado en dos oportunidades en Río Negro, conociendo el centro de mantenimiento de Avianca, que me parece una cosa muy importante que haga presencia en el departamento de Antioquia desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la innovación. Lo que se está haciendo en ese centro de Avianca de mantenimiento pues es muy importante como centro de formación, además de capital humano, de capital social, de capital tecnológico industrial. Y tuve la oportunidad también, la Universidad CES me invitó a participar en un foro de emprendimiento con la Universidad del Rosario. Allí en Medellín presentamos nuestra propuesta de emprendimiento y nada caracteriza más el espíritu antioqueño que el espíritu de emprender, que el espíritu de organizar empresa. De modo que creo que este proyecto que vamos a construir de emprendimiento va a favorecer a regiones como el departamento de Antioquia, donde hay muchos jóvenes con grandes ideas, con iniciativa, que quieren arriesgarse, que quieren apostarle a armar una empresa, pero que no reciben el apoyo por parte del Estado, no reciben el acompañamiento, no acceden a asistencia técnica, a fondos de capital semilla que les permitan empezar a cristalizar su idea de un emprendimiento, de una empresa. Y el departamento de Antioquia, pues como se dice, ha tenido unas fuertes inversiones en desarrollo vial. Todo eso hay que consolidarlo, hay que acrecentarlo, porque es un departamento con una topografía muy complicada, con zonas que habían estado históricamente desconectadas, incomunicadas, de modo que las vías terciarias, sobre las cuales se va a hacer una inversión grande con recursos de la reforma a las regalías, debe servir para que el departamento de Antioquia siga conectándose aún más con el centro del país y también con el Pacífico, porque esa vieja carretera, que es como un sueño, como la que mencioné en Santander de Curos, Málaga, que también de hecho hay que hablar de la carretera Charalá-Duitama, que es una carretera también sueño de Santander. Conectar el Chocó y Quibdó con Medellín, que es una carretera que no se ha podido desarrollar y no se ha podido construir adecuadamente, pues es también lo que le va a dar la oportunidad a Antioquia de acceder al Pacífico aún más, pero también de relacionarse con un departamento que necesita ese jalonamiento de un departamento líder como es Antioquia de parte del Chocó.
Doctor Galán, muy buenos días. Le saluda de Pasto José Caicedo López. Bueno, en primera instancia tenemos dos inquietudes, pero la primera es, ¿cómo usted lucharía contra la corrupción? No a nivel central, la vivimos a nivel municipal, en las partes más pequeñas también. Esa sería mi primera pregunta. La segunda, resulta que usted lo ha tocado ya sobre los cultivos ilícitos, pero el departamento de Nariño en este momento, con algunos municipios, también usted ha tocado Tumaco, y de igual manera todos los municipios costeros de este departamento, pues supera en producción de coca a lo que es Bolivia y Perú. Se viene trabajando en ese sentido, pero ¿cuál sería en concreto la actividad que usted haría para evitar que Nariño continúe con este crecimiento, doctor?
Bueno, en primer lugar, un saludo a todo el pueblo nariñense, por el que guardo un profundo respeto, admiración y cariño. Como usted lo dice, tuvimos la oportunidad de hacer esa sesión de la Comisión Primera del Senado en Tumaco, de palpar de manera directa, a través de los alcaldes, de la comunidad, la situación dramática que vive de pobreza, de atraso, de marginamiento el departamento, pero sobre todo la ciudad de Tumaco, que es la ventana de Nariño hacia el Pacífico. Y uno de los factores que indudablemente han presionado el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia y de transformación de esos cultivos ilícitos en cocaína ha sido la tasa de cambio. Una tasa de cambio a más de 3.000 pesos, pues indudablemente ha sido un factor que ha estimulado profundamente el crecimiento de esos cultivos ilícitos. Pero tenemos que diseñar una política de drogas donde pongamos énfasis en los derechos humanos y en la salud pública, es decir, derechos humanos en relación a los campesinos cultivadores que no son personas ricas. Existe como el mito, la leyenda de que un campesino que se dedica a cultivar hoja de coca es próspero, es rico. Resulta que se gana menos de un salario mínimo. El que se embolsilla toda la plata es el narcotraficante, es el criminal, es el mafioso. Ese es el que tenemos que combatir con toda la fuerza y con toda la contundencia. Darle duro donde más le duele, que es en el bolsillo, es haciéndole caer esos laboratorios, esos cristalizaderos donde están los centros de acopio de cocaína, que son muy sofisticados, que tienen mucho personal a cargo, que si les damos ese golpe de gracia, pues vamos a empezar a quebrarles la posibilidad de ser exitosos en ese negocio ilícito. A los campesinos, tratarlos, repito, con conectividad, con presencia del Estado, con asistencia técnica, con programas de desarrollo y de formación a través del SENA, acceso a tecnología, a maquinaria para poder cultivar la tierra, vías terciarias, conexión a internet, programas de emprendimiento rural que permitan que los jóvenes en el campo vean como una opción quedarse en el campo y no irse. El campo se nos ha venido envejeciendo en Colombia a tasas agigantadas. Si usted consulta a John Didier, por ejemplo, el promedio de edad de los campesinos que se presentan en las fincas cafeteras del eje cafetero para recoger café está en 70 años.
Nadie quiere recoger café.
Exacto, y son personas que no tienen pensión, que viven de ese jornal que les pagan en las fincas para recoger el café. Entonces tenemos que generar capital social también en el campo, estimulando las agremiaciones de campesinos, las cooperativas de campesinos, las asociaciones comunitarias de campesinos, porque los campesinos de manera aislada, en su pequeña parcela, con sus animales, pues no van a lograr despegar ni van a lograr prosperar. El 60% de los campesinos de nuestro país trabajan la tierra para autoconsumo. No la trabajan para hacer empresa, para comercializar, para vender. Hay una intermediación en los precios de los alimentos también terrible que les quita a los campesinos los canales de comercialización, de venta, que les permitiría generar un ingreso mayor. En todo eso hay que trabajar con una política agroindustrial, agropecuaria coherente, con metas a mediano, corto y largo plazo, que permitan afectar positivamente a zonas como Nariño, con altos índices de cultivos ilícitos. Tumaco, por ejemplo, tiene 40.000 hectáreas de hoja de coca. No ha habido un programa en relación a los campesinos de Tumaco y a sus cultivadores. Entonces se requiere una presencia mucho más fuerte y más sólida, más robusta de la institucionalidad estatal en esas zonas de conflicto, en esas zonas de cultivos ilícitos.
Senador Galán, dentro de toda esta conversación, creo que lo principal que usted ha dicho es obviamente abrir la brecha a las mismas oportunidades. Vendría siendo casi que el emblema clave dentro de su campaña presidencial, las oportunidades.
Colombia, sí. País de oportunidades.
Colombia, país de oportunidades, exactamente, senador. Pero si miramos cada una de las áreas, usted habló de la cultura, habló del deporte, y yo me quedo ahí en un punto en el deporte, porque es que Colombia ha demostrado que no es solo fútbol, y creo que eso lo vivimos este fin de semana con el Tour de Francia, con el ciclismo, con Mariana Pajón en el bicicross, con el levantamiento de pesas, el boxeo. ¿Cómo llegar a esos pequeños núcleos y abrir las oportunidades en estos diferentes escenarios deportivos?
Bueno, yo tengo en mi memoria el recuerdo de la bicicleta que Lucho Herrera le regaló a mi padre cuando ganó la Vuelta a España y cuando participó en el Tour de Francia, que lo fue a acompañar. Y hay una persona que pues tuvo sus dificultades, tuvo sus problemas, que el país ha olvidado totalmente, y eso es doloroso, porque a pesar de los problemas que tuvo, de las dificultades, fue una persona que lideró llevar los ciclistas a Europa en la década del 80, y que fueron los pioneros con el equipo Café de Colombia, con el equipo Barta, que toda esa generación despegara y llegara a lo que tenemos hoy. Lo que tuvimos con Rigoberto Urán este fin de semana en el Tour de Francia, en el podio, viene de esa historia de 30 años atrás que se empezó a construir con Miguel Ángel Bermúdez como presidente de la Federación de Ciclismo Nacional, que después fue director de Coldeportes en el gobierno de César Gaviria. Entonces, tú dices una cosa muy importante, en los Olímpicos también han demostrado que hay una cantidad de deportes que no reciben apoyo cuando necesitan el apoyo, porque los deportistas, ya cuando son medallistas olímpicos, todo el mundo quiere salir a apoyarlos, pero ya para qué, ya lograron lo que lograron sin el apoyo. Lo que hay que hacer es construir una base de apoyo para los deportistas que están germinando, una incubadora de deportistas, desde la escuela, desde la formación, desde los estímulos, los incentivos, por ejemplo, que los pesistas tengan un gimnasio digno para ejercitarse, para entrenar sus pesas. Es un deporte que nos ha hecho quedar muy bien en los Olímpicos. El patinaje también. Colombia debería hacer una lucha y una gestión dura y adecuada para que el patinaje sea reconocido como deporte olímpico. Allí tendríamos la posibilidad
de
cosechar una cantidad de medallas olímpicas. Y los otros deportes también, donde los colombianos se destacan. En el ciclismo nosotros hemos venido destacándonos y estamos cada vez más cerca de ganar el Tour de Francia, que es la máxima competencia del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, por convicción, pero también porque me lo inculcaron desde mi infancia, el deporte sería una de las políticas para mí más importantes en mi presidencia de la República, que más apoyo le daría, que más dedicación tendría, y que no veamos esos tristes casos donde la corrupción se mezcla, como lo que ocurrió con los Juegos Deportivos del Tolima, en donde los colombianos con indignación y con rabia, empezando por los tolimenses, vieron esos escenarios deportivos sin terminar, donde se robaron la plata. Eso no puede ocurrir.
Pero senador, la gran pregunta que se hace en este momento los colombianos, creería, es cómo luchar contra esa corrupción, porque desaparecido el conflicto con las FARC, ahora la lupa está sobre el comportamiento de los servidores públicos en el manejo de los recursos. ¿Sí se puede erradicar la corrupción en la cotidianidad de la administración pública?
Tenemos que trazar una política, una estrategia por la transparencia en nuestro país. Y hay que recurrir a todas las herramientas y todos los instrumentos. En primer lugar, en materia penal, yo propondría la creación de una fiscalía exclusivamente dedicada a la corrupción. Una fiscalía que tenga una policía judicial muy fuerte, que tenga instrumentos de investigación adecuados, canales de denuncia, de protección de las víctimas y de los denunciantes, y que a la que le podamos exigir metas en un tiempo razonable de castigo a los corruptos. Pero también tiene que haber una cultura de la prevención, es decir, no actuar cuando se presentan ya los casos de corrupción, sino actuar antes de que se presenten para prevenir que se presenten.
Pero es que así funcionaba la Contraloría, pero le cambiaron el formato, que sea post, no pre.
Sí, aquí, pero los organismos de control tienen una tarea, pero también yo fortalecería mucho las veedurías ciudadanas y la organización de la sociedad civil en materia de vigilancia, inspección, de acceso a la información. El acceso a la información es un componente fundamental de la lucha anticorrupción, de la lucha por la transparencia. Entre más transparente sea la información, más los ciudadanos tengan acceso a la información, menos ventanas de oportunidad para que los corruptos amañen las licitaciones, las contrataciones y desfalquen el Estado y los recursos públicos.
Ahí el fiscal Néstor Humberto Martínez acaba de erradicar un proyecto contra la corrupción y el presidente también ha venido tomando algunas medidas, dentro de las cuales, por ejemplo, no dar casa por cárcel. ¿Ha tenido ya oportunidad de leer y de ver lo que contempla este proyecto contra la corrupción del fiscal?
Pues el fiscal lo acaba de erradicar, lo radicó por Cámara de Representantes, no por Senado, pero sin ninguna duda ese proyecto va a llegar al Senado de la República y vamos a tener la oportunidad de analizarlo y si se puede enriquecer con alguna propuesta adicional, yo creo que sería útil. Pero lo que me refiero es que esto tiene que ser una tarea de todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para construir en Colombia una cultura de la transparencia, el respeto de lo público. claro que la política tiene más que contribuir. Y las campañas, la financiación de los candidatos, de las campañas, de los partidos políticos es un componente clave de la lucha por la transparencia y de lucha contra la corrupción. Porque la financiación de la política ha sido un multiplicador, un dinamizador.
¿Debe ser 100% estatal o no?
Pues podemos estudiar esa fórmula. Yo lo que creo es que no debe haber como esa mentalidad de quienes aportan a una campaña política pensando en una inversión que están haciendo.
Caso Odebrecht.
Exacto, y para ver cómo ese líder político, cuando llegue a un consejo, a una asamblea, a un congreso, a una alcaldía, a una gobernación o a la presidencia de la República, devuelva el favor con contratación, devuelva el favor con prebendas o con privilegios a quienes le financiaron su campaña. Cuando hay una neutralidad en la financiación de las campañas políticas, se previene que se pueda presentar esos casos de corrupción. Pero los candidatos tenemos que responder por la financiación de nuestras campañas. Yo he propuesto y he dicho que como candidato a la presidencia de la República me comprometo a asumir directamente la responsabilidad de quien aporte a mis campañas, a mi campaña, y cómo se gasten esos recursos, porque no es solamente la manera de cómo se aporta a las campañas, sino la manera como las campañas gastan esos recursos, en qué los gastan, cómo los invierten. Eso también es muy importante que quede dilucidado, y el control al dinero en efectivo que circula en épocas electorales es también muy importante.
Doctor Juan Manuel, nuevamente desde la ciudad de Bucaramanga, y eso tiene que ver con la ciudad, en la alcaldía de Rodolfo Hernández Suárez. Él, desde que se posesionó y desde que hizo campaña para la alcaldía, comenzó esta campaña dura contra los liberales de Santander, que en la alcaldía de Bucaramanga hace 16 años y la nueva, que en la de Luis Francisco Volque, la pasada, era una corrupción de los liberales. ¿Qué piensa al respecto?
Pues que la corrupción no tiene partido político. Si es liberal, conservadora, del polo, de los verdes, de quien sea, debe ser castigada. Castigada con toda la contundencia de la ley. Y si copartidarios míos incurrieron en ese tipo de conductas, pues tendrán que responderle al pueblo bumangués, al pueblo santandereano y al pueblo colombiano por delitos que eventualmente hayan cometido. Pero yo creo que todos esos señalamientos, todas esas denuncias, pues deben hacerse con toda la formalidad del caso ante las autoridades, presentar esas denuncias para que las autoridades investiguen y lleven ante la justicia a los responsables de casos de corrupción, sean del partido que sea.
Las 7 de la mañana, 53 minutos.
Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias. Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes, 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano.
¿Estás buscando un excelente hotel en Ibagué? Hotel Internacional Casa Morales les ofrece 131 confortables y lujosas habitaciones con una espectacular vista panorámica del Cañón del Conveima y de la Ciudad Musical. Contamos con servicio de piscina, sauna, turco, salón de juego, gimnasio, masajes relajantes. ¡Te esperamos! Visita nuestro restaurante de comidas típicas nacionales e internacionales, pizzería, bar, wifi y parqueadero gratis. Para sus eventos sociales y empresariales, contamos con 15 sensacionales salones y todas las ayudas audiovisuales modernas. Los esperamos en el Hotel Internacional Casa Morales, carrera tercera número 347, barrio La Pola, Ibagué, Colombia. Mayores informes en el teléfono 261-9404 o en la línea nacional gratuita 018000-910210. Descuentos especiales durante todo el año. Te esperamos.
Visítanos en www.hotelcasamorales.com.
¿7:55, si hace deporte, senador?
Sí, John Didier, hay que hacer deporte.
¿Qué deporte hace?
Ahora estoy muy engomado en el ciclismo.
Sí.
Entonces estoy montando bicicleta por la zona de Huasca, Suesca, La Calera.
¿Por la mañana o...?
Por la mañana.
Por la mañana.
Y los fines de semana, que hay un poquito más de tiempo, sobre todo los domingos.
Sí.
Pero ya he podido subir al Cerro de la Cuchilla, que muchos ciclistas lo conocen con respeto.
¿Y cuál es ese cerro?
Ese cerro es por esa zona, precisamente de Huasca, de Suesca.
Ah, ok.
Y ese a más de 3.500 metros, o sea, y es una subida dura, un páramo.
Senador, muy amable, gracias por esta visita a los micrófonos de Colombia.